Muchísimas gracias por la invitación al Instituto de Investigaciones Históricas, a Ana Carolina Ibarra. Muchísimas gracias a Álvaro Matute, que organiza este ciclo. Muy prestigioso ciclo, la verdad me impone mucho estar aquí. Yo entiendo que es uno de los eventos centrales del Instituto de Investigaciones Históricas y no creo que sea exagerado decir de una cierta interacción que tiene el gremio de los historiadores con un público que está formado a mitades por colegas y público tan interesado que se confunde con los colegas. Fue así como me lo explicaron. Estoy muy contento de estar aquí. Cuando me invitaron, vi que las pláticas que ya tenían programadas se referían a la Constitución de 1917, cuyo centenario se ha estado celebrando este año. Con toda razón, es un documento fundamental de la historia de México. Aunque pienso yo, y este va a ser un poco el tono de la plática, que algo que le haría falta a la Constitución, y lo dijo ya el rector el día de ayer, además de la celebración, es cumplirla. Habría que cumplir la Constitución. Eso. Un poco es el sentido de lo que voy a decir ahora. Yo soy historiador del arte y me formé como historiador a secas y pues lo que han sido mis preguntas ha tenido mucho que ver con la interacción entre una historia social y política que ya no son convencionales. En la Facultad de Filosofía y Letras en los años 80, la historia social y la historia política eran territorios de reflexión y experimentación en serio. Y una historia del arte que tampoco es nada convencional, la historia del arte actual, pero cuando la historia del arte sueña con la historia o la historia con la historia del arte, lo que suelen imaginarse es una disciplina a la otra disciplina en su versión más ortodoxa, en su versión quizás como era hará cosa de medio siglo. Y tanto una como otra se rechazan mutuamente porque tienen esta imagen del otro que es correcta, pero no muy actualizada. Entonces, lo que quiero leer es pues resultado de una serie de interrogantes y perplejidades sobre la relación entre el orden jurídico y las artes. Y esto, desde luego, pues no es lineal, aunque el orden jurídico a veces sí es lineal. En fin, la Constitución se promulgó hace 100 años y es el resultado principal del conjunto de conflictos, insurrecciones, protestas, revueltas y confrontaciones a los que llamamos la Revolución Mexicana. Mi posición es que eso se acaba en 1917. El documento ha sido objeto de numerosos debates, modificaciones, adhesiones y rechazos. Los juristas dicen que su sitio en el orden jurídico se ha desdibujado con tanta reforma. Y esto puede ser, pero creo que la Constitución mantiene su sitio simbólico como referente central en la composición ideológica del Estado mexicano. Ahí no se ha modificado ni desdibujado. Puede que los debates parlamentarios tengan consecuencias cada vez más cuestionables, pero en ellos es frecuente que se hable de el constituyente, ya sea para referir a las ideas de 1916 y 17, o bien para hablar del conjunto de poderes cuya anuencia debe reunirse cuando se lleva a cabo una de muchísimas reformas constitucionales. Aunque nos referimos a la Constitución como piedra de toque de la Revolución Mexicana, hay en esto matices muy importantes. en la primera mitad del siglo XX, como resultado de los procesos de modernización, primero del gobierno porfiriano y luego del Estado posrevolucionario, las profesiones liberales cobraron un enorme prestigio social. La modernización requería de ingenieros, médicos, maestros, arquitectos y abogados. Y estos últimos, los abogados, eran indispensables en dos ámbitos. Uno, el del derecho civil, para ayudar a regular el mercado interno, cuyo fortalecimiento fue uno de los propósitos centrales de distintos gobiernos con distintos objetivos. Don Porfirio y don Plutarco, como dicen algunos historiadores, querían que hubiera un mercado interno fuerte. El otro ámbito era el del derecho público. En México se había promulgado una constitución completamente nueva en 1857 y otra más 60 años después. Esto llevó a una vasta reorganización, por una parte, de las formas de propiedad, pero sobre todo llevó a una reorganización del Estado, de las burocracias. Esa reorganización necesitaba técnicos y esos técnicos eran los abogados. Esto provocó una paradoja, pues los abogados, educados mayoritariamente en la Ciudad de México y pertenecientes a la clase media, no habían sido la fuerza dominante en la Revolución de 1910 a 1917. Algunos habían estado ahí, como José Vasconcelos, pero en el conjunto de pequeños personajes parroquiales que destruyeron el régimen porfiriano, los abogados tuvieron un lugar más bien marginal. Ahora bien, la rama triunfante de la revolución fue el carrancismo, que se bautizó a sí mismo con el sonoro nombre de constitucionalismo. Aunque no fue sino hasta diciembre de 1914, con las adiciones al Plan de Guadalupe, que se expresó la finalidad de restablecer el orden constitucional y, como sabemos, en septiembre de 1916 se convocó a un nuevo Congreso Constituyente. No es exagerado decir que fue una revolución que se llevó a cabo en nombre de la ley escrita, de la Constitución, y no, como hubieran querido algunas teorías jurídicas, en nombre del derecho natural o del sentido común. No fue una revolución en contra de las leyes, que es en realidad un caso quizás más frecuente. Es Hans Kelsen, un autor al que me voy a referir un poco y que es el autor central en lo que se conoce como positivismo jurídico, quien asegura que las afirmaciones que se hacen en nombre de la justicia frente a la ley o en relación con ella son puramente subjetivas, cuando se habla en nombre de la justicia y no de la ley. Y dice Kelsen, la teoría del derecho natural revolucionario, la cual ha jugado en la historia de la ciencia jurídica un papel relativamente subalterno, perseguía el propósito de poner en tela de juicio la validez del derecho positivo, por hallarse en contradicción con un orden de valor absoluto, y por eso solía presentar la realidad jurídica a una luz mucho más desfavorable de la que en realidad le correspondía. Bueno, y vamos a anticiparnos un poco, no hay mucho de qué sorprenderse. Tenemos una revolución en nombre de la ley y al final un partido que se llama revolucionario institucional, que es una paradoja que me parece que hay que tomarse en serio. Digamos, pues, que es raro que una revolución se haga en nombre de la ley. No es raro en la historia, pero sí es raro para las doctrinas jurídicas. Las doctrinas jurídicas no prevén ese caso. Para los abogados relativamente jóvenes o muy jóvenes que colaboraron en distintas etapas con los gobiernos posrevolucionarios, esta paradoja estaba lejos de ser puramente teórica. Participaban en el gobierno de una revolución que se había hecho en nombre de la ley. Pero su tarea central era que esa invocación del texto legal no provocara una nueva ruptura del orden político. Esto distingue diametralmente a los revolucionarios de la cultura revolucionaria que intenta mediar esta y otras contradicciones. La segunda, la cultura revolucionaria, es una construcción de intelectuales que viven en la capital de México, que con frecuencia crecieron en esta ciudad y que se la pasaron muchos años preguntándose por la orientación política de su intervención. Bueno, sí voy a hablar de arte, pero creo que esta introducción se necesita. Hay otra paradoja, tal vez un poco menos seria, pero que tiene muchísimas consecuencias. Yo todavía alcancé a tomar clase con profesores que habían tenido alguna formación en la Facultad de Derecho o que por lo menos habían estado ahí algunos semestres. El maestro Eduardo Blanquel nos comparaba desfavorablemente con los abogados, porque ellos, que si eran serios, nos decía, que si eran disciplinados, tenían que aprenderse los códigos de memoria. Y nosotros, pues no, nada más no dábamos color. Claro que Blanquel no se dedicó al derecho, pero esa es otra historia. También recuerdo al maestro Alfonso García Ruiz, cuya interpretación de la conquista de México interpolaba ideas de la Escuela Francesa de los Anales con su temprana formación jurídica en Guadalajara. El resultado era fascinante y además irrepetible. Como tantas cosas que tienen su origen en Jalisco, el derecho era la madre de las disciplinas de humanidades. Legiones de poetas, novelistas, sociólogos, historiadores y economistas se formaron en las aulas de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Es probable que haya sido la vasta insurrección cultural de los años 60, una consecuencia directa de la Guerra Fría, la que rompió esa alianza entre la reflexión humanística y las disciplinas de la ley. Los historiadores formados en el último tramo del siglo XX no nos formamos en las aulas al oriente de nuestra facultad, no nos pusimos corbata, no fuimos clientes del señor ya anciano que todavía volea zapatos afuera de la Facultad de Derecho y que es una maravilla platicar con él, no éramos clientes de ninguna peluquería de plano y no nos aprendimos de memoria ninguna ley. Yo estoy contento con la identidad que tengo, pero en lo que se refiere a la manera de considerar este problema desde la historia o desde la historia del arte, podría decirse que necesitamos regresar un poco el camino andado. En un país gobernado por abogados, entre 1946 y 1988, los 7 presidentes del PRI todopoderoso fueron abogados. No entender el discurso jurídico de ese país sería como tratar de comprender el arte colonial sin haberse asomado nunca al catecismo del padre Ripalda. Los mecenas son todos abogados, como antes eran todos curas. Entendemos bien que la pintura mural corresponde con la ideología de la revolución. Lo que no entendemos es esa ideología y no la entendemos porque leer textos legales nos empezó a parecer mal. La cultura de las humanidades es un poco una cultura hippie y no quiere saber del otro lado del edificio que originalmente estaba unido. Lo que voy a proponer aquí es una lectura de los textos legales. Y bueno, con una advertencia, yo no tengo formación jurídica, soy historiador, entonces voy a leer las leyes con la misma falta de rigor con la que a veces me he aventurado a leer poemas y esto pues sí me ha llevado a conclusiones que pueden llegar a ser absurdas o indefendibles. Voy a decir algo en mi defensa, los abogados, literatos, filósofos y todo Dios tienen opiniones sobre las artes visuales casi siempre mal fundamentadas y pues así debe ser, así está bien. La actividad humanística legítima debe hacerse preguntas fuera de sus confines y no dedicarse a excavar el mismo agujero una y otra vez. Así que ahora sí, vamos a hablar de las imágenes. Voy a mostrar algunas obras importantes del arte del siglo XX y voy a comentarlas desde la perspectiva de una reflexión que se refiere al derecho, aunque no se hace para nada desde sus confines. Y aquí lo que estoy tratando de hacer es juntar varias cosas que he hecho de investigación puntual de distintas obras que tratan de apoyarse en discusiones que fueron discusiones jurídicas y haré una reflexión final sobre cuál puede ser nuestra relación desde las artes con el problema de la ley. Todos conocemos el Monumento a la Revolución y sabemos de su incómodo antecedente. Yo pienso que la inmensa mayoría de este auditorio lo conoce. Este monumento aprovecha una estructura construida al final del régimen porfiriano y va a ser el palacio legislativo de aquella dictadura. Posteriormente hubo varios intentos por convertirlo en panteón de héroes cívicos y ese fue su destino final, el de cenotafio. Ahí están enterrados los principales caudillos de la revolución, pero su diseño actual se debe a un proyecto de monumento elaborado por Plutarco Elías Calles y Alberto J. Pani, el proyecto conceptual, en los años 30. En otros lugares aduje, particularmente en una ponencia que elaboré con Citlali Salazar, que el diseño final del monumento, que es del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, tiene dos características. Por una parte, es muy, muy formalista. aunque en los términos de una estética cercana a la de los fascismos. Por la otra, intenta representar una revolución completamente abstracta, que es justo lo contrario de lo que suele pensarse de la Revolución Mexicana. No pensamos en la Revolución Mexicana como una revolución abstracta, casi nunca. Pero Calles y Pani, cuando proponen el monumento, dicen esto: no habrá nombres ni retratos de personas. Glorificará en abstracto la obra secular del pueblo, glorificando a la revolución de ayer, de hoy, de mañana, de siempre. Una revolución atemporal, eterna. Con esto, quizás lo que quiero decir, aunque no es el tema central de este texto, es que yo realmente difiero de las personas que proponen que la Revolución Mexicana no tuvo una ideología. No tuvo una doctrina formal como el leninismo, no lo tuvo. Pero si esto no es una ideología, no sé cómo le podamos llamar. No habrá nombres ni retratos de personas, glorificará en abstracto la obra secular del pueblo, glorificando a la revolución de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Este texto de Calles y Pani parece suponer que la revolución es una especie de entidad metafísica. Bueno, pero ellos no eran los únicos que pensaban así. El monumento mismo es una obra geométrica y en ese sentido bastante abstracta. Inicialmente no cumplía las funciones de cenotafio que luego se le asignaron. Fue durante el cardenismo que empezaron a poner aquí a los caudillos de la revolución, a veces a través de debates bastante acalorados. Traer a Villa parece que una sesión bastante tormentosa en la Cámara de Diputados, y los familiares de Zapata de plano nunca han querido autorizar algo así. Era solamente un edificio vacío hecho de macizos geométricos y con acabados bastante ríspidos. Fueron muchas las voces que se unieron para impedir que este lenguaje de formas elementales se viera contaminado con demasiadas figuras, aunque algunas esculturas sí las tiene, las pueden ver en las esquinas. Hay unos grupos escultóricos que son realmente menores, no por su calidad, sino por su tamaño. Los pilares, la cúpula, las ventilas, las escaleras y todo el juego y rejuego de los materiales se concebía como la metáfora de un juego lógico, el juego de las leyes. Calles y Pani, al justificar el proyecto, deseaban que simbolizara la redención del campesino y el obrero. Y los conjuntos escultóricos en las esquinas de la cúpula son alegorías de la legislación agraria y obrera de la posrevolución, de los artículos 27 y 123 y de sus leyes reglamentarias. Fuentes de la época, y en particular un documento muy curioso emitido en 1936 por la Dirección de Bienes Nacionales, señalan, reiteran y se adhieren a este formalismo. Lo voy a citar. Se tratan los problemas humanos exclusivamente por la razón, dijo este perito, quien además elogió que en los grupos escultóricos se expresara la fuerza gremial colectiva, representando con sencillez y simplicidad patente los diversos conglomerados sociales unidos por el interés común al amparo de las leyes que nos rigen. Esto es, que se vieran las esculturas pegadas al monumento como las leyes tenían que apegarse a lo que dicta la Constitución. Aquí lo que trato de demostrar es que en los años 30 se veía el monumento a la revolución como el símbolo de una doctrina jurídica en la que las leyes eran consecuencia de la Constitución. Por eso los conjuntos escultóricos que representaban la legislación social aparecían pegados, muy estrechamente pegados al cuerpo del monumento, simbolizando de esa manera el apego de las leyes secundarias a la ley fundamental. Esta mentalidad no es exclusiva de los años 30. Voy a dar un salto, pero no tan largo, de 50 años. En 1985 se encargó al escultor Sebastián, a Enrique Carvajal, el monumento denominado La Puerta de Monterrey. De hecho, tenemos una maqueta de este monumento aquí abajo, y realmente pienso que es una obra muy afortunada. Como argumentamos Ariel Rodríguez Curi y un servidor en un artículo, el estricto formalismo geométrico del monumento refleja los deseos de cambio político de aquella década, la década de los 80. Se pensaba y se promovió un cambio en el que serían las leyes y su mejoramiento formal las que garantizarían el aumento de las libertades. Se quería, como en la frase de Enrique Krause, una democracia sin adjetivos. Y el arte perfecto para representar esa democracia fue un monumentalismo sin contenidos, una mera metáfora del juego de la razón. Durante esos 50 años, medio siglo, el positivismo jurídico es la doctrina hegemónica en las clases dirigentes de México. Creo que nos hace falta un poco de historia de la adopción de esta doctrina, aunque ya hay avances en los trabajos de Charles Hale, y en lo que sigue me guío por lo que indica Eduardo García Máynez en Positivismo Jurídico, Realismo Sociológico y iusnaturalismo, iusnaturalismo por el derecho natural, que es un texto que fue como mi padre Ripalda. Este prestigioso jurista y filósofo postula ahí una oposición fundamental entre dos formas de pensamiento jurídico, el positivismo y las doctrinas del derecho natural. La diferencia fundamental entre ellas está en las fuentes que reconocen. Las doctrinas del derecho natural suponen que las leyes fundamentales o más importantes están en la naturaleza. Para los católicos, estas leyes naturales las impuso Dios y las constituciones no pueden modificarlas. Para entendernos, es la clase de pensamiento que lleva a los abogados que se formaron en este pensamiento a postular que es válido que un médico se niegue a practicar un aborto, incluso si está obligado por la ley, pues las normas que se lo impiden son anteriores y desde esta perspectiva tendrían más legitimidad o serían mejores que las leyes humanas o civiles. En cambio, el positivismo jurídico no reconoce fuentes del derecho anteriores a la ley fundamental de una nación. En lo que llama su método científico, el derecho positivo postula que la Constitución es el origen de todas las leyes, excluyendo la precedencia de posibles pactos, dictados o leyes naturales. El éxito de esta última doctrina en los círculos oficiales del México posrevolucionario es muy explicable. Los cristeros y las organizaciones políticas ligadas a la Acción Católica se movilizaron detrás de la bandera de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que reivindicaba la precedencia del derecho natural sobre las constituciones, particularmente en lo que tocaba a la constitución de la familia y la propiedad privada. Ustedes recordarán a un secretario de Gobernación que no quería dejar que su hija leyera una novela de Carlos Fuentes y que reclamaba su derecho como paterfamilias y se sorprendía bastante de que alguien le reclamara la prohibición. Por su parte, la Revolución Mexicana no fue radical en sus programas de reforma agraria o en su defensa de los obreros, como lo fue la Revolución Rusa, no fue radical en los hechos al menos, pero sí fue radical en términos culturales y mucho. Durante el sexenio de Plutarco Elías Calles, el Estado prácticamente planteó la erradicación o reducción drástica de la Iglesia Católica. La consiguiente rebelión armada hizo de las doctrinas constitucionalistas un verdadero dogma. Cuando hablamos del positivismo jurídico y de las teorías del derecho natural, estamos hablando de los escombros que dejó una guerra. Ahora bien, aunque la Constitución puede reformarse perfectamente y de hecho se ha reformado, dicen los colegas de jurídicas, bueno, mucho más allá de lo que hubiera sido sensato, durante el siglo XX, incluso durante la transición democrática, prácticamente no se puso en duda que la Constitución era el final y el principio de cualquier razonamiento legal, por lo que la práctica jurídica, pero también política y finalmente ciudadana, consistía en hacer razonamientos formalmente correctos, pues la premisa, los artículos constitucionales era insuperable. Digamos que transponiendo un sistema de razonamiento parecido al kantiano, los artículos de la Constitución se convertían en algo parecido a los juicios sintéticos a priori de los que hablan los prolegómenos a toda metafísica del porvenir. Y aquí tengo una cita de Hans Kelsen. Una norma fundamental confiere a un hecho fundamental como los mandamientos de Cristo o el establecimiento de la primera constitución de un Estado, la cualidad de hecho creador de normas. Solamente tiene un puro carácter formal, dado que no representa en sí misma ningún valor moral o jurídico, pero permite la creación de tales valores por medio de normas positivas. Aquí es donde entra en serio el paralelismo entre las artes y las ideas jurídicas, los dos muy formalistas. Desde el surgimiento de la historia del arte, pero sobre todo a partir del siglo XX, algunas teorías de las artes tomaron esas mismas bases kantianas para construir un sistema completamente formalista, pero visual. Me explico. Kant había negado la posibilidad de conocer las cosas en sí. La esencia de las cosas no se podía conocer. El entendimiento humano, de acuerdo con este filósofo, solo podía hacerse cargo de una manera en que se le de la manera en que se le presentaban los fenómenos del mundo, apoyados en las categorías innatas de espacio y tiempo, y por eso la tarea de los saberes acerca de las artes estaba en dar cuenta de las formas de las obras de arte, de las formas perceptibles, en tanto que fenómenos, y hacerse cargo de que éstas expresaban una finalidad sin fin. Esta última expresión también viene de Kant, aunque de la crítica del juicio, y se refiere a la razón que al ver los juegos formales del arte puede imaginar por analogía que existen los fines, que existe la ética. Sería largo enumerar la gran cantidad de doctrinas que bajo la común denominación del formalismo tomaron estos postulados como punto de partida de sus teorías, de sus afirmaciones acerca de la pintura, la escultura, la gráfica, la arquitectura y desde hace medio siglo la instalación, el performance y otras formas de arte conceptual. En cierta medida, podemos decir que una buena parte de la crítica de arte del siglo XX fue kantiana y también la práctica artística. Cito a un pintor y filósofo, Luis Argudín, para fundamentar lo anterior, me importa demostrar que esto no es solo de los críticos de arte, también los pintores. Y dice Luis Argudín, puesto que nada puede ser universalmente comunicado más que el conocimiento y la representación en cuanto pertenece al conocimiento, el juicio estético, aunque determinado en su forma subjetiva, puede contener las condiciones subjetivas generales para el conocimiento. Esto se debe a que el juicio de gusto involucra las facultades mediante las cuales conocemos al mundo, la imaginación y el entendimiento, mientras que el sentimiento de lo agradable depende solo de nuestra sensibilidad o la gratificación pasiva de los sentidos. Esto sería el fundamento de un cierto formalismo, no solo en las cosas jurídicas o estéticas, sino en la cultura mexicana del siglo XX. Pero con una aclaración, el formalismo radical, el que postuló la necesidad de un arte abstracto, solo tuvo vigencia en México a partir de los años 50. Sin embargo, me parece que está claro que un cierto formalismo muy impuro y más bien impregnado de teorías jurídicas existe desde el principio, desde mucho tiempo antes. Esto puede parecer chocante, pues implica que debemos analizar las obras de arte a la luz de lo que pensaban grupos de abogados que tenían el poder, puestos públicos, responsabilidades oficiales y facultades para que se gastara el presupuesto en murales, monumentos y obras arquitectónicas. Eran los mecenas. No estoy diciendo que sea el único factor en el desarrollo del arte mexicano, sino que se trata de un ingrediente importante al que no le hemos puesto suficiente atención y es tan importante como lo fue para el arte del Renacimiento, la cultura comercial de los mercaderes y banqueros, que hoy hay bastante consenso en que las categorías formales del arte del Renacimiento dependen mucho de una cultura de comerciantes, de banqueros que estaban acostumbrados a hacer cuentas, a hacer comparaciones numéricas. Pero si postulo que algunas obras de arte del siglo XX fueron una especie de metáfora de la mentalidad constitucionalista, del formalismo de sus razonamientos, es porque me parece que esta mentalidad debe revisarse en la práctica política mucho más que en las artes, donde el formalismo perdió su hegemonía ya hace décadas. Esto es, no es el formalismo la corriente dominante hoy. El problema de este formalismo jurídico es que se solaza describiendo su propio sistema legal y tiene muchas dificultades para actuar sobre la realidad. Así, las legiones de delincuentes, no solo libres, sino libérrimos. Así, los razonamientos sin pies ni cabeza que emiten los departamentos jurídicos para justificar toda clase de atropellos. Así, la idea de una democracia que podría cambiar la realidad si se respetara el puro juego formal de sus mecanismos. Esta idea, que fue realmente liberadora en los años 80, ha sido simplificada y adulterada, convirtiéndose en un obstáculo indudable para el cambio político. Vivimos un cambio político profundo, pero muy insatisfactorio en buena medida porque nos hemos prohibido discutir los efectos de las leyes en la realidad. Queremos que las leyes sean lógicas, pero deberíamos querer que fueran eficaces. Quienes proceden así olvidaron hace tiempo una premisa postulada por el propio Kelsen, figura señera del positivismo jurídico, que el orden jurídico, para que todo este formalismo tenga sentido, primero tiene que ser eficaz. Y aunque tenemos un sistema de leyes cada vez más lógico y cada vez más integrado entre sus distintos códigos, como si cada uno fuese un eje cartesiano, las leyes en México no son eficaces y sus juegos lógicos no pueden ser esgrimidos como fundamento único del orden jurídico. Si no hay eficacia del orden jurídico, las leyes se vuelven meros consejos o preceptos morales. Aquí es donde entran nuevamente en escena las artes visuales, en la reconstrucción de la realidad. Desde los primeros años de la posrevolución, la élite que reconstruyó al Estado mexicano postuló que había una distancia prácticamente imposible de salvar entre la ley fundamental y la realidad. La ley fundamental era avanzada, era progresista, era un ejemplo a nivel mundial, y la realidad de la sociedad no estaba a esa altura. La sociedad mexicana no era tan buena como su constitución. Esto se convirtió en un discurso oficial, y la tarea del Estado fue la construcción de ciudadanos que no existían en el orden social, sino en una constitución que actuaba a este respecto como cuento de hadas. Ahora bien, se reconoce a la pintura mural mexicana por haber descubierto un país que antes no era visible en las artes, el México de los campesinos, los indios y los obreros. Bueno, a mí me formaron leyendo Edmundo O'Gorman, y yo cada vez que leo la palabra descubrimiento digo, no, ¿cómo descubrimiento? Y eso es lo que sigue. Pero hay una pregunta que plantearse. ¿Qué es lo descubierto? Es decir, si lo que se descubre es el México de los campesinos, los indios y los obreros, ¿qué es un campesino? ¿Qué es un indio? ¿Y qué es un obrero? Debería ser evidente, pues utilizamos estas tres palabras para evocar la realidad. Los oponemos a ellos, los campesinos, indios y obreros, a los riquillos blancos y urbanos que las culturas hispanoamericanas descalificaron severamente desde el siglo XVIII. Así dice la canción, allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Así dice otra canción, el amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindad. La lista de ejemplos sería interminable. En la lengua española, no solo en México y también en otras, se supone que los pobres, los campesinos y los trabajadores son los portadores del principio de realidad. Esto realmente es una cosa muy castiza y viene de la cultura española del siglo XVIII y su resistencia contra la Ilustración. Bueno, y además yo participo de esos prejuicios y los comparto. Me entusiasman mucho, pero creo que se necesita un poco de trabajo lexicológico. Y se requiere porque aquí hay algo raro. En este tablero, el trapiche de Diego Rivera, que se encuentra en la Secretaría de Educación Pública, los personajes son obreros, puesto que un trapiche es un molino de caña para producir azúcar, y ellos están trabajando ahí, son obreros. Además son campesinos, porque los personajes del fondo están descargando las resmas de caña para aventarlas al molino, y todavía traen puesto el sombrero. Todos son obreros y son campesinos. No solo es el sombrero, sin embargo, todos visten calzón de manta, esto es la vestimenta que era habitual en el campo mexicano, sobre todo en las comunidades que hablaban una lengua originaria y se reconocían o eran calificadas desde sus alrededores como indias. Así que son campesinos, son indios y son obreros. Son las tres cosas, y es un problema que haya categorías que no sirvan para distinguir. Y realmente esto parece una falta de rigor. Después de todo, Diego Rivera se había afiliado al Partido Comunista Mexicano, que en esto seguía una estricta doctrina para distinguir a los campesinos de los obreros. De acuerdo con las doctrinas marxistas y leninistas, los obreros industriales, creo que traigo, sí, los obreros industriales eran la vanguardia de la revolución y los campesinos no. Iban adelante los obreros. Pero esto era un problema, porque en México, pues sí, las cosas habían sido de otra manera. Habían sido los campesinos los que se habían movilizado masivamente. Millones de hombres habían luchado, muerto o emigrado. El orden social era de 1930, era distinto al de 1930. Pero si lo era, ¿cuál era la diferencia? Esto es quizás el tema central en la historiografía de la revolución. Pero vamos a comenzar hablando de los obreros, porque es lo más sencillo. Los muralistas estuvieron ligados a pequeños sindicatos de pequeñas industrias artesanales, que eran las principales industrias del país. De Diego Rivera se recuerdan sus lazos con un sindicato de panaderos. Hay documentación, él iba a las asambleas de un sindicato de panaderos, en serio. No existía una industria vertical y moderna fuera de los ferrocarriles, la electricidad y el petróleo. Lo que se ve aquí son los talleres de la fábrica de armas de la Ciudadela, que era realmente la fábrica moderna, una de las pocas fábricas modernas que había en la Ciudad de México en esta época. Hay muchos fotoreportajes, en fin. Recordemos que Fidel Velázquez, líder eterno de la Confederación de Trabajadores de México, fundó su longevo imperio a partir de un sindicato de lecheros. Según Rendón y Salas, los trabajadores manufactureros habían disminuido en México entre 1900 y 1940, pasando de casi 1 millón a menos de 700,000, esto de acuerdo con estudios demográficos. Tuvo que llegar la década de 1950 para que los trabajadores empleados en fabricar mercancías igualaran los trabajadores en el sentido de gente que transforma una cosa para convertirla en un producto para la venta, apenas igualaron el crecimiento poblacional en 1950, llegando a poco más de 2 millones, en tanto que la población había pasado en el mismo lapso de 13 a 25 millones de personas. En los años 20 y 30, cuando se pintaron los murales más importantes de México, obreros, lo que se dice obreros, había poquitos. Los muralistas sabían que estaban copiando modelos soviéticos y americanos cuando pintaban a esos colosos de pantalón de peto, overol y cachucha. Pero eso ya lo sabíamos, se sabe de tiempo atrás. Yo me acuerdo muy bien del maestro Javier Moisén diciendo, y aquí está Diego después de su viaje a la URSS, qué decadencia. Algunos de esos personajes eran rubios porque de plano eran soviéticos. La cosa era con los campesinos. Eran ellos, los campesinos, a veces disfrazados de obreros, los que venían a representar la realidad. Perdón. ¿Y quién iba a dudar de los campesinos? Y este, pienso yo, es un ejemplo de las relaciones posibles entre la historia del arte y la historia. Porque en algún momento yo me hice la pregunta, bueno, ¿y qué era un campesino? ¿Qué era un campesino? Esto se debe poder averiguar, pues finalmente los obreros, en fin, sí, México no se desarrolló, pero pues la población campesina era inmensa. ¿A quién le decían campesino y por qué? Es una tarea menor, no me atrevo a llamarla lexicología, que es una ciencia que tiene métodos bastante complejos, pero fue muy productivo hacerse esa pregunta. Muy influido por la manera en que se ha escrito la historia del siglo XX mexicano, que está completamente centrada en la Constitución, me puse a buscar a los campesinos en la Constitución y pensé, bueno, vamos a ver cómo dice la Constitución, que son los campesinos. Seguramente ahí encontraré la respuesta. Voy a hacer una lista de palabras. ¿Cuántas veces aparece la palabra campesino en la Constitución? Y aquí fue la sorpresa. Y obtuve un resultado muy raro, pero dije, no, lo que pasa es que usé esta transcripción en internet. No me fijé de dónde la saqué. Está mal el texto, no, está mal transcrito. Entonces encontré pues también en la red el facsímil del Diario Oficial del Gobierno Provisional de la República Mexicana, en su ejemplar del 5 de febrero de 1917, y dije, aquí va a decir quiénes eran los campesinos. Pero obtuve el mismo resultado y una y otra vez. La Constitución utiliza la palabra campesino de una manera muy peculiar. La utiliza 0 veces. La Constitución no habla nunca de campesinos. Y bueno, yo dije, aquí hay un error. Mi maestro de la preparatoria, que era maoísta y quería irse a China a trabajar, me dijo otra cosa. Y la ley del 6 de diciembre de 1915, y bueno, y todas las demás leyes, pues vamos a abreviar. Antes de 1934, en una búsqueda en el Diario Oficial de la Federación, la palabra campesino sí aparece. Aparece una vez en 1925 y ya. Es una circular de la Secretaría de Guerra y Marina disponiendo que sean repartidos entre los agricultores y campesinos pobres los caballos de desecho del ejército. ¿Qué dice la Constitución entonces si no habla de los campesinos? Azorado yo, porque bueno, en la polémica, por ejemplo, entre François Xavier Guerra y Alan Knight, pues yo estoy, sigo convencido a favor de Alan Knight, ¿no? Fue una revolución campesina. ¿Por qué no están? Bueno, la Constitución dice lo que todos sabemos, establece las condiciones de la propiedad de la tierra. Pero es un texto muy cauteloso y no define demasiado la identidad de los propietarios, solicitantes o usufructuarios de la tierra. A lo largo del texto, sin embargo, hay otra categoría, los trabajadores. Y en este punto sí, la ley se convierte en una especie de diccionario de sinónimos. Por ejemplo, así dice el artículo 123, los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo. Los trabajadores están perfectamente definidos. Jornalero o peón serían los términos para referirse a los trabajadores del campo, el actor y objeto de la revolución social y el protagonista de las futuras reformas sociales. Bueno, ¿y el indio? Fue necesaria la nueva rebelión zapatista, la de los años 90, para que la Constitución dijera cosas de los indios. Los reformadores y revolucionarios de la primera mitad del siglo XX usaron esa palabra como categoría histórica para explicar el origen del despojo de la propiedad comunal. Pero, sin embargo, ese término lo evitaron con mucho cuidado en la legislación. La restitución de tierras fue central para el plan de Ayala, pero tampoco el plan de Ayala dice los campesinos y tampoco dice los indios. El plan de Ayala es bien interesante, dice los pueblos y ciudadanos mexicanos, pero aquí ya estamos metiéndonos de nuevo en la historiografía que conocemos, en la de John Womack. Y esto era una forma de asumir la ciudadanía que las élites le habían negado a los habitantes de los pueblos pequeños. El Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón usó cuidadosamente jornalero del campo o trabajador, tal vez suponiendo que indio o peón eran términos discriminatorios. Otros historiadores ya lo habían señalado, y realmente hay una importante discusión sobre la revolución alrededor de esto. Pero para la historia del arte es realmente un problema. La palabra campesino no fue parte central en el debate retórico y legal de la revolución. La palabra indio, en cambio, estaba más que presente y también era muy incómoda. Muy incómoda para una élite revolucionaria norteña que se encargaría de restituir el pensamiento evolucionista y racista. Así que la élite revolucionaria prefirió que el texto legal se refiriera a las instituciones políticas parroquiales de origen virreinal. Y eso sí lo dice, los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas. ¿Y quién vive ahí? Pues ya, eso lo vemos después. Christopher Boyer ha hecho sobre este problema un estudio muy interesante, demuestra que campesino fue un término usado para darle una identidad a los pobres del campo, ya en los años 20, pero rechazando de plano los términos agrarismo o agrarista, que estaban asociados a las tendencias más radicales de la posrevolución, a las huestes de Francisco J. Mújica, que tomaban tierras y no las devolvían. Además de esa orientación más bien conservadora, campesino era la moneda de cambio para líderes agraristas como Úrsulo Galván, pero también para los cristeros. Campesino era una palabra de agraristas, de comunistas y cristeros. El campesino era el ciudadano imaginario que se disputaban güelfos y gibelinos de la vida rural mexicana. Los campesinos eran como el pueblo específico del campo. El término fue adoptado por la política cardenista y fue entonces, y a partir de 1934, si uno revisa el Diario Oficial de la Federación, ya el uso de la noción de campesino se vuelve muy frecuente porque se incorporó al lenguaje político y legal de México con un propósito muy claro. separar a los campesinos de los trabajadores, separar a los campesinos de los trabajadores para que no los encabezara Vicente Lombardo Toledano y que no formaran parte de la CTM. Ser campesino se volvió entonces ser no trabajador, por así decirlo. Pero los campesinos ausentes en las leyes existían, vamos a volver, existían de otra manera. Campesino era una palabra de comunistas y cristeros, pero también lo era de novelistas y otros intelectuales. Tanto campesinos como trabajadores menudean en una novela mexicana del siglo XIX, Clemencia, de Ignacio Manuel Altamirano, una verdadera piedra de toque en la formación de la conciencia liberal. Así que con la pena, los campesinos existieron primero como una construcción cultural y solo después como categoría del discurso social y político. Existieron primero en la pintura y luego en la ley. El Diario Oficial de la Federación y los informes presidenciales, primero en los murales y luego en las leyes. Primero en el arte y luego en el sistema político. Y esa es la relación entre el arte y el sistema político. Bueno, para concluir, quisiera abundar en un par de ideas más. Este discurso legal es finalmente bastante árido. Un Estado que se define como revolucionario necesita una retórica. Y la retórica requiere de imágenes que provoquen emociones y sobre todo una emoción, que es el miedo. No hay retórica sin miedo. Y el problema de todo este asunto del positivismo jurídico y sus juegos formales con las leyes es que, además de ser bastante abstruso, pues es aburridísimo y no puede generar consenso. Entonces, en esta misma línea, y para no extenderme demasiado en el tiempo, bueno, serían otras 20 cuartillas, quisiera dejar anotadas aquí dos ideas. La imagen del sacrificio humano en el arte mexicano del siglo XX es bastante importante. Quisiera aquí nada más adelantar el análisis de estos murales de José Clemente Orozco en el Dartmouth College. Están en New Hampshire. Hay una exposición ahorita en Bellas Artes que tiene una reproducción de video de alta definición de estos murales, que es realmente espectacular y muy bonita de ver. Orozco va a este colegio de la élite liberal de la costa este, que es pues una universidad muy rica, es la Universidad de los Rockefeller, donde se educa Nelson Rockefeller, y pinta una serie sobre la épica, así es el título, Épica de la Civilización Americana. Pinta ahí un sacrificio indígena probablemente evocando esta obra anterior de un colega suyo y compañero, El desembarco de Juan de Grijalva en la Isla de Sacrificios. Este óleo es de 1915 y José Clemente Orozco lo conoció porque él mismo realizó otro cuadro para el mismo comitente, para el mismo mecenas, que fue el gobierno provisional de Venustiano Carranza. El cuadro de Romano Guillemín refleja claramente la idea que tenían los carrancistas sobre las masas campesinas a las que se enfrentaban con los ejércitos villistas y zapatistas. Pensaban que eran grupos que iban a restituir los sacrificios humanos, y si no lo pensaban, por lo menos eso dijeron en sus documentos. Y es, digamos, lo que evoca esta obra de Romano Guillemín, que Orozco sin duda recuerda en sus murales casi 20 años después, cuando está pintando en esta muy remota población estadounidense. Esto llama la atención porque dentro del mismo ciclo de murales está representada la Edad de Oro de Quetzalcóatl y la partida de Quetzalcóatl. Desde luego, la figura evoca muchas cosas, evoca al artista inglés William Blake, pero también no hay duda de que hay una referencia a Moisés. Y con Moisés, cuando hablamos de Moisés, hablamos sin duda de la ley. Y realmente es el precedente de este cuadro el que me hace pensar que este señor se parece demasiado a Venustiano Carranza para que haya aquí una casualidad. A Venustiano Carranza y a sus ideas, porque el meollo del carrancismo, además de la promulgación de la Constitución, es la realización de reformas. En todas sus versiones, los documentos carrancistas hablan de hacer profundas reformas sociales y pienso que este mural, en sus dos fases, evocando la edad de oro de Quetzalcóatl y su huida, y que se apoya en una traducción de las partes correspondientes del Códice Florentino, una traducción canadiense de los años 30, pero de los años 20, perdón, sí evoca todas las leyendas que a las que se refiere Jacques Lafay, y por ahí en la biblioteca del Dartmouth College me encontré un librito. Pues no es un libro de divulgación, un librito popular, digamos, con toda clase de leyendas americanas, y que habla de Quetzalcóatl y Santo Tomás y toda esta mitología, pero pienso yo que esto es realmente un juego, y que estos murales, sin que los estudiantes estadounidenses tuvieran manera realmente de darse cuenta, son una evocación del muy trágico destino de Venustiano Carranza. Y de esa manera, a lo mejor no tengo razón, pero me explico la centralidad que tiene la figura del sacrificio humano. Que Orozco no solo representa aquí, equiparándolo con el sacrificio humano moderno, con la guerra, en otras obras. Lo que hace la imagen del sacrificio humano es tener un efecto de traer de vuelta la realidad en medio de una legalidad muy dudosa. Y si algo evoca la historia de Quetzalcóatl, tal como aparece en el Códice Florentino y como se interpretó en la época moderna, es una especie de versión mexicana del éxodo de la relación entre el pueblo y la ley, entre el pueblo y la ley. Esto está en la pintura mural como reflexión formal en varios lugares. Diego Rivera tiene una serie de 7 óleos con la historia de las religiones, y en cada uno de los 7 hay un sacrificio humano. Quisiera concluir con esta obra de Teresa Margolles, que se presentó como parte del pabellón mexicano en la Bienal de Venecia del año 2009. Se llama ¿De qué otra cosa podríamos hablar? Yo tendría una crítica a ese título, pero no es lo que viene al caso. Es una obra de arte conceptual, no es una representación. Tere Margolles, que anteriormente formó parte del grupo CEMEFO, por las iniciales del Servicio Médico Forense, moja una serie de sábanas en la sangre de las víctimas de episodios muy violentos en el norte de la República, en el norte de la República en estos años, en los que nos tocan a nosotros. Y esas sábanas se las llevan a la Bienal de Venecia, al palacio que ha alquilado el gobierno de México para participar en este evento. Se las llevan ya secas, las meten en cubetas allá, y con el agua sanguinolenta que se genera, trapean el palacio del pabellón mexicano, y finalmente las sábanas mismas se cuelgan como si fueran gigantescas obras abstractas. Esta obra en su momento genera un cierto escándalo. Algunos columnistas mexicanos objetan que se hable mal del país en el extranjero. Aparentemente, el que entonces era el gobierno de México ve con muy malos ojos que esto se haya presentado. Por cierto, que los restauradores italianos, según el que fue curador de aquello, lo que objetaron fue la práctica mexicana de trapear pisos de madera, que les pareció escandalosamente agresiva, así de pero Lo que quisiera referir realmente respecto a estas obras es una experiencia personal, porque a este grupo de artistas del que formó parte Teresa Margolles lo conocí yo pues desde bastante joven, y tuve alguna oportunidad de entrevistarlos muy muy tempranamente en los años 80, y de hecho alguno de ellos pues lo conocí en la preparatoria, y lo que esa entrevista está publicada, y lo que me pareció en aquel entonces es que era gente muy exagerada. Siempre trabajaron con cadáveres, con agua con la que limpiaron cadáveres, con el polvo de unos cadáveres o con ataúdes que iban a comprar a los panteones. Lo que ellos cuentan es que, pues, si uno llega en México a un cementerio y pide un ataúd, la respuesta es sí, cómo no, cómo lo va a querer. Y lo que ellos decían es que ellos no estaban inventando nada ni poniendo nada de su parte, que lo que estaban mostrando era la violencia de la sociedad mexicana. Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, historiador, yo decía, claro, mi fuente exagera, México no es así. Los últimos años para mí son la prueba de que hay que tener más confianza en el arte. Nuestro país, sí es así, caramba. Gracias.